I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
Hoy en Biblioteca Footbox, el camino de Qatar para el Mundial. Todo lo que superó, cómo fue elegida, las críticas, las acusaciones de compras de votos, el camino de Qatar para tener primero un Mundial sub-20 en los 90, unos Juegos Asiáticos en los primeros 2000 y luego esta Copa del Mundo. Cómo Qatar ha sido descubierta por el planeta y conocida por el planeta a través del deporte. Hoy en esta biblioteca, última biblioteca premundialista.
Biblioteca Footbox, especial de Qatar, con Alberto Lati, un podcast de Footbox.
Biblioteca Footbox, la última biblioteca de este tipo antes de que arranque la Copa del Mundo de Qatar 2022, entendiendo que la siguiente, y les suplico me acompañen, les va a gustar, es la que cerrará con las 32 selecciones que participan en el Mundial. Como ya les he explicado antes, hemos dejado el equipo mexicano como última entrega. Ya está armada, ya está grabada, ya está postproducida. La van a disfrutar mucho, verán cómo se van relacionando la selección mexicana, la llegada del fútbol a México con británicos, a Orizaba y a Pachuca, la Revolución Mexicana, Álvaro Obregón, el Maximato, Plutarco Elías Calles, el asesinato de Trotsky vinculado al Atlante, ¿de qué manera? Pero además, la rivalidad Chivas América y su nacimiento, también cómo surgió el canto del Siquitibum. Todo eso lo verán en la siguiente entrega, que es sobre la selección mexicana, 32. Si les interesa la historia, la política, la parte cultural de cada uno de los futboles que van al Mundial, echen oído. Acompañen estos podcasts Biblioteca Footbox que hemos realizado durante 32 viernes. Decíamos, eso viene en la siguiente entrega, pero hoy es la última antes de que este domingo 20 de noviembre de 2022, ruede el balón por primera vez en un país árabe, en un país musulmán, en el Golfo, si usted quiere un poco ampliar la región, en la zona del Medio Oriente, o como dicen en España, el Cercano Oriente, aunque propiamente el Golfo pues ya está después de esta región de Israel y de Turquía y de Siria y de Líbano y de Jordania. Como sea, rueda el balón en Qatar, la mayor espera que hemos tenido de Copa del Mundo desde la interrupción que se dio a causa de la Segunda Guerra Mundial. No hubo Copa del Mundo en 1942, no hubo Copa del Mundo en 1946. La espera en aquel momento fue larguísima. Desde 1938 hasta 1950, esperando que volviera a girar el balón mundialista. Y esta vez la espera ha sido no tan larga, no 12 años, pero sí medio año más, 6 meses más, por la posposición a causa del clima que impera en Qatar durante el verano y por la irresponsabilidad de quienes eligieron las sedes mundialistas de ni siquiera voltear a ver el pronóstico meteorológico al conceder la Copa del Mundo. Como sea, estamos ya en Qatar 2022 y esto nos permite regresar en el tiempo, 2 de diciembre de 2010. 2 de diciembre de 2010, cuando se entregaban las sedes de los mundiales 2018 y 2022. ¿Por qué Joseph Blatter decidió entregar dos sedes el mismo día? ¿Por qué hacerlo? Hay antecedentes relevantes que colocar sobre la mesa. Algunas sedes de facto se habían entregado juntas con anterioridad cuando países europeos negociaron. Por ejemplo, habían negociado Alemania Federal, todavía Alemania Occidental, y España, que uno tendría el Mundial 74 y el otro el Mundial 82, dejando en medio uno para Sudamérica, que a la postre sería para Argentina. Habían negociado eso, pero en este caso eran dos votaciones completamente diferentes para confederaciones ajenas. El primero tenía que ser para Europa. Europa no había tenido la Copa del Mundo desde 2006 en Alemania. Y el segundo tenía que ser para un país ajeno a Europa y ajeno en ese instante a Sudamérica, lo mismo que a África. En aquel momento se planteaba la rotación de continentes y habíamos tenido apenas unos meses antes de esa votación, 2 de diciembre de 2010, la Copa del Mundo en Sudáfrica, la final en Soweto, en Johannesburgo, en el Soccer City, y la coronación española a manos de Países Bajos, a manos del equipo naranja. Así que para 2022 no podía haber ningún africano, pero tampoco puede haber algún sudamericano por razones obvias, que 2014 terminó siendo para Brasil. Ya se sabía en 2010 que 2014 era para Brasil. Así que 2018 tenía que ser europeo y se presentaron Inglaterra, que sentía que era favorita, llevando al príncipe Harry, llevando a David Beckham en su candidatura. Y se presentaron Portugal y España, pensando que podían tener mucha fuerza. Era la primera candidatura conjunta desde el año 2002, Corea y Japón. Lo mismo Bélgica y Países Bajos, que habían sido sede de la Eurocopa muy exitosa del año 2000, países vecinos con gran movilidad, con gran intercambio. Y se presentó también Rusia. En los entresijos de la FIFA no se planteaba a Rusia como favorita absoluta. Se pensaba que podía darle mucha batalla a Inglaterra. La candidatura de Bélgica y Países Bajos quedó descarrilada desde el momento en el que se vio que la gente en estos países no tenía interés en el evento. Pero Inglaterra no esperaba una debacle de tal proporción. Inglaterra solamente tendría 2 votos en la primera ronda, sería el primero fuera. Y para la segunda ronda, Inglaterra ya no participaría. Y entonces se iría Rusia con una victoria demasiado cómoda y aplastante para quedarse con esa sede. Para 2022, Estados Unidos era el gran favorito. Por detrás de Estados Unidos venía Corea del Sur, con gran aporte de los patrocinadores surcoreanos. Japón, que no parecía tener muchos elementos para quedárselo. Y Australia, que de entrada sí tenía fuerza. Eran momentos en los que el deporte estaba explorando sitios a los que no había ido. Y Australia parecía ser uno de ellos porque había tenido los Olímpicos de Sydney en 2000, muy bien consumados, y estábamos en 2010. Sin embargo, ¿quién hablaba de Qatar? ¿Quién pensaba en Qatar? Solo los qataríes sabían que tenían todo arreglado.
I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
Porque fueron trabajando de manera aislada con células de votantes. Unos votos por un lado, otros votos por otro. El total de votos en aquella época eran 22. ¿Ha cambiado? Hoy por hoy ya se vota por cada asociación, por cada Federación Nacional de Fútbol. En aquel momento era el comité ejecutivo que incluía 22 votos. Y desde la primera vuelta, Qatar dejó atónito al escenario, arrasando. Australia, que se sentía muy poderoso, apenas tuvo un voto. Japón, que llegaba fuerte, tuvo 3 votos, los mismos que Estados Unidos y Corea del Sur, 4. Es decir, Qatar tenía 11 votos. Estaba ya a la mitad del camino, quedando fuera. Otras elecciones, era evidente que iba a recabar votos. A la segunda vuelta, Qatar bajó 1, llegó a 10. A la tercera vuelta, Qatar regresó a 11 y llegó a la última vuelta frente a Estados Unidos, tet a tet, cara a cara, faz a faz. Y en esa cuarta ronda, Qatar se impuso 14-8, quedándose la sede mundialista. Yo voy a recordar siempre que un año antes de aquella votación en Sudáfrica, estuve por una larga conversación con Joseph Blatter, en aquel momento en las recién inauguradas nuevas instalaciones de la FIFA, que ya las anteriores eran preciosas, pero estas no tenían nada que ver, voladas sobre el lago, con unas instalaciones tremendas, con su cancha de fútbol, todo futurista, era un fortín, un palacio. Y que en aquella conversación con Joseph Blatter, cuando yo le pregunté por la sede de la Copa del Mundo 2022, me dijo riéndose, hasta Doha lo quiere, hasta Qatar lo quiere, jajaja, ja, ja. No dándole importancia. Vale la pena insistir que Blatter no apoyaba esa candidatura. Blatter había tenido como brazo fuerte como respaldo, como apoyo y aliado a Mohammed bin Hamad, este personaje que encabezó la Confederación Asiática, que era el hombre fuerte del emir, que había tenido como consigna máxima desde el palacio del soberano qatarí traer la Copa del Mundo al pequeño emirato. Y bin Hamad consiguió hacer múltiples alianzas, múltiples tratos, algunos de muy dudable condición o legitimidad. El caso con Francia es el más paradigmático, el más famoso. Cuando se sentó en el Palacio del Eliseo, la sede presidencial en París, con el entonces presidente Nicolás Sarkozy, con el entonces príncipe heredero al trono qatarí, el actual emir Tamim bin Hamad Al Thani, y con Michel Platini, que encabezaba la UEFA. Platini ya había prometido su voto a Estados Unidos. Platini iba con Estados Unidos y con él muchos europeos. Y entonces se da la alianza. Iba a comprar el Paris Saint-Germain, capital catarí. Iban a adquirir los derechos de transmisión de la Liga Francesa a través de un brazo deportivo de la televisora Al Jazeera llamado Bein Sports. Iban además a hacer un trato que apenas se ha sabido sus detalles porque Joseph Blatter se fue de la lengua en tiempos recientes, en la venta de aviones, 15 mil millones de dólares me parece, de Francia a Qatar, de aviones militares. La ecuación estaba hecha. Iría negociando Qatar lugar por lugar por lugar hasta quedarse con todos los votos. Cuando la gente me dice, es que Qatar compró el Mundial, yo suelo aclarar, Qatar hizo lo que todos, tristemente, bochornosamente, hacían, comprar la sede. Simplemente lo hizo a otra dimensión. Porque si antes se pagaba medio millón, un millón a un votante, a otro votante, hasta llegar a los votos necesarios, Qatar lo llevó a otra dimensión, a una dimensión geopolítica. Algún apoyo con una obra de infraestructura energética, un gasoducto en Paraguay, algún apoyo con venta de gas natural por debajo del precio de mercado en Tailandia, fue a otra dimensión. En las reglas penosas que imperaban para elegir sedes, Qatar simplemente las llevó a otro calibre en el grado de derroche. Y Qatar se lo quedó. La única mujer que ese día habló ante los delegados de la FIFA, curiosamente sería del país al que se le critica la falta de inclusión de la mujer y el maltrato a la mujer, la jequesa, la sheikha Musa, la madre del actual emir Tamim, la esposa del anterior emir Hamad. Ella fue la que dio el discurso y básicamente en su discurso decía: "When, ¿cuándo? ¿Cuándo el evento va a llegar al mundo árabe? ¿Cuándo el evento va a llegar a esta región? ¿Cuándo el evento va a llegar a esta cultura?". Y terminó por quedárselo, no por el discurso de la jequesa. ¿Sí? Sí, por los esfuerzos que hizo Qatar con Mohammed bin Hamad, que después fue completamente oculto. Vive bajo las tinieblas desde hace 10 años. ¿Qué es lo que pasó? Que este multimillonario, que había sido el gran aliado de Blatter, luego se atrevió a desafiarlo buscando la presidencia de la FIFA. Y se da un choque absoluto con Blatter. El comité de ética de la FIFA termina inhabilitando de por vida a Mohammed bin Hamad, al brazo derecho del emir, inhabilitado de cualquier cargo futbolístico, deportivo, queda fuera. Y cuando Blatter arremete contra Qatar para quitarle la sede de la Copa del Mundo 2022, antes de mover la fecha a noviembre y tal, cuando Blatter iba decidido a quitárselos, en ese instante Blatter se topa con que en Qatar le dicen lo obvio: sabemos más de ti que nadie. ¿Por qué sabían tanto de Blatter? Porque su aliado, su brazo derecho en toda su campaña para ser presidente de la FIFA en el 98, sucediendo a Joao Havelange para reelegirse en 2002, imponiéndose a Lennart Johansson, quien encabezaba la UEFA, su aliado había sido Mohammed bin Hamad. Así que Blatter sabía que le sabían, valga la redundancia, y desistió. Al paso del tiempo, la sede de la Copa del Mundo cambió de fecha. Empezó el caos, un caos que ha propiciado que a una semana de que ruede el balón mundialista, equipos siguieran jugando en la Liga Premier, siguieran jugando en las principales ligas europeas. Un caos que ha tenido lesionados de último momento jugando partidos en sus clubes. Lesiones siempre habrá. Uno se puede lesionar entrenando a poco del Mundial, Alberto Onofre en el Mundial 70, el mexicano. Recientemente, Nkunku, el francés, entrenando con Francia. Lesiones siempre habrá en un deporte de contacto y en un deporte cuyo entrenamiento también tiene rispidez y contacto. La gran diferencia es que en la intensidad de torneos de liga genera lesiones que cuando tienes 3 semanas para integrar a tu selección, tienes margen para recuperarlas. Cuando el mundial empieza a la semana de que sigues jugando con tu club, pues pasa lo que ha estado pasando en este 2022.
Con Cinépolis podrás ganar un Audi A1 Sportback. Compra tus boletos y alimentos en la app o web de Cinépolis. Regístralos y completa las dinámicas. Consulta los términos y condiciones en cinépolis.com.
Y Qatar se quedó el mundial. No había pasado desde Uruguay 1930 que un país fuera descubierto gracias al torneo de fútbol y al proceso que antecedió a ese torneo. Porque Qatar recibió a mediados de los 90 una Copa del Mundo sub-20 que iba a ser en Nigeria, y de pronto hubo una epidemia de meningitis que obligó que este país africano no se quedara la sede. Se pensó que iría a parar esa Copa del Mundo sub-20 a algún país de mayor tradición. Qatar dijo: yo me lo quedo, y ahí se coronaría la Argentina, capitaneada por Juan Pablo Sorín, entregándole la Copa de Campeón del Mundo sub-20 el Emir Khalifa, quien da nombre al estadio a la fecha, abuelo del actual emir, y quien fuera el Emir Khalifa, depuesto a golpe de estado por su propio hijo Hamad. Es decir, el papá del actual emir hizo un golpe de estado contra su abuelo, que es el que da nombre a este estadio donde Argentina se coronó. Tenían ese evento. En 2006 habían recibido los Juegos Asiáticos en el mismo estadio Khalifa, ya muy modernizado. De hecho, apareció para encender el pebetero sobre su caballo Muhammad bin Hamad Al Thani, el nieto de aquel Khalifa, para ese momento el hijo del emir Hamad Al Thani, el hermano del actual emir, fue el que encendió el pebetero. Qatar se había abrido espacio con competiciones deportivas, pero nada de este calibre. Todo lo que empezó a pasar con Qatar desde 2010 consolidó el conocimiento de esa marca país. Muchos no sabían que estaba en el Golfo, muchos no sabían que no es un Emirato Árabe Unido. Los Emiratos Árabes Unidos pudo serlo a fines de los años 60, concluyendo el protectorado británico. Qatar y Bahrein tuvieron charlas para integrarse a los 7 Emiratos Árabes Unidos, encabezados por Abu Dhabi y Dubái. No pertenece a ellos. Muchos no sabían siquiera que era una península. Muchos no sabían nada sobre Qatar, lo minúsculo que es territorialmente. Muchos no sabían nada sobre Qatar. Y Qatar en estos 10 años, en estos 12 años, explotó en el reconocimiento o en el conocimiento de lo que es el Paris Saint-Germain, los eventos deportivos de todo tipo que iban para allá, Qatar Foundation con la parte de la educación, Qatar Investment Authority o la Autoridad de Inversiones de Qatar, derrochando dinero por todos lados. Por ahí le decían a un gran personaje de Qatar, de la familia Al Thani, el hombre que compró Londres, porque compró los almacenes Harrods tan importantes y compró The Shard, el edificio más alto, y fue comprando propiedades por todo Londres. Por todas partes explotaba el nombre Qatar. Pero yo decía que desde 1930 un país no se había colocado en el mapa como lo ha hecho Qatar. ¿Quién conocía a Uruguay cuando hizo el Mundial del 30? Muy pocos. Algunos pensaban que era una isla en el Caribe o en Sudamérica. Pocos se tenían que era frontera con Argentina y Brasil, o su extensión, o su tradición, o cómo se conformó socialmente, culturalmente, demográficamente. El fútbol puso en el mapa a Uruguay. Uruguay se había ganado el derecho a hacer el primer mundial por haber sido el campeón olímpico en fútbol en 1928. Los juegos precedentes realizados en Ámsterdam también había ganado Uruguay los de 1924. Todas las sedes mundialistas siguientes, y voy en orden: Italia en el 34, Francia en el 38, Brasil en el 50, porque en el 50 Europa no podía hacer el mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Tenía un caos entre ruinas, racionamiento de comida, prisioneros de guerra, las fronteras que no terminaban de entenderse. Entonces Brasil apareció. 54, Suiza. 58, Suecia. 62, Chile. Para este momento ya no había tanta incógnita de lo que pasaba en América. Se entendía que Chile uno era una franja sobre el Océano Pacífico en Sudamérica. 66, Inglaterra, la única vez que ha ido la Copa del Mundo a la cuna del fútbol moderno. 70, México. México había tenido los Olímpicos de verano en 68, dos años antes. 74, Alemania Federal. 78, Argentina. 82, España. 86, de nuevo México. 90, Italia. 94, al fin, su sueño de Estados Unidos. 98, Francia. 2002, Corea-Japón. 2006, Alemania. 2010, Sudáfrica, la Sudáfrica post-apartheid, con la cara de Mandela ganando la sede. 2014, otra vez Brasil. 2018, Rusia. En todo este camino, el único país que había sido descubierto por el planeta por recibir un mundial había sido el primero, Uruguay, con las comunicaciones que por entonces existían, y ni siquiera tanto, porque muchos no se enteraron como una Copa del Mundo, porque muchos muy futboleros dieron la espalda a ese mundial. En esta Copa del Mundo 2022, buena parte del planeta se ha enterado de lo que es Qatar y dónde está Qatar y algo sobre Qatar gracias al Mundial que recibió. Ese Mundial recibido en 2010. Ese Mundial que ha tenido 12 años para preparar. Yo cometía un error, yo solía decir, ningún país ha tenido más tiempo para preparar un Mundial. Mi querido Sebas Alarcón me explicaba que no y tenía razón. El caso de España para el 82 tuvo mucho más tiempo por el trato con Alemania Federal, Alemania Federal 74, España 82, entonces España tuvo incluso más de 12 años en aquel caso. Qatar y 12 años que han transformado completamente a esta ciudad-estado. Qatar, que si uno ve la imagen de lo que había ahí cuando recibió la Copa del Mundo sub-20 en 1995 en su estadio Jalifa, uno verá desiertos, construcciones bajas y camellos atravesando la calle, sin relación alguna con lo que hoy hay en este frenético, trepidante, polémico, controversial sitio. Un sitio medular para la geopolítica, porque no es solamente el petróleo, que tiene muchísimo, es el gas natural. El mayor campo de gas natural del planeta lo comparte Qatar con Irán, al otro lado del Golfo. 65% aproximadamente del mismo es de Qatar. Qatar tiene el 12.5% del gas natural del planeta. Y a diferencia del petróleo, el gas natural no va a caducar en su uso. Gas natural que lidera la lista de cantidad de reservas de gas natural en el mundo. Rusia, luego viene Irán y finalmente Qatar. Ante la crisis Rusia con Ucrania, el gas qatarí es importantísimo porque Occidente no tiene cómo negociar con Rusia y mucho menos con Irán. Así que Qatar en un rol geopolítico medular, importantísimo. En un rol mediático también básico. Al Jazeera, la televisora primordial, la más importante, la más vista, la más influyente del mundo árabe, es qatarí. Por cierto, Al Jazeera significa la isla, aunque Qatar es una península. No es una isla, la que es una isla es su vecino Bahrein, otro sitio, otro reino, con otra familia real, los Jalifa. Qatar, de la familia, de la dinastía Al Thani, esos que comenzaron por colectar perlas en el Golfo, por luchar, por acaparar el mercado de perlas y que después pasaron a controlar un país con un peso político tremendo, un país con un peso económico tremendo, un país incluso ya con un peso deportivo y cultural tremendo, porque dicen que también los Al Thani son los Medici de este siglo, porque tienen un capital y un afán de quedarse con obras y obras y obras y obras. En el aeropuerto Hamad de Qatar, ahí podemos ver el célebre oso de peluche gigante. Evidentemente no es de peluche, aunque parece que es de tal, es muy pesada la obra, son muchas toneladas, que comprara alguien de la familia Al Thani en una subasta en Nueva York por muchísimos millones de dólares y luego dijo, ¿dónde lo pongo? Pues póngalo en el aeropuerto. Ese es Qatar, el Qatar que recibe esta Copa del Mundo, el Qatar que se asoma ante el planeta con la convicción de que por mucho que le critiquen, y tiene cosas que le critiquen, el mundo necesita su gas. Y entonces Qatar va a llegar a la posición que tuvo China cuando venían los Olímpicos 2008 y dijo Bill Clinton, es que es muy difícil decirle que no a China. Hoy por hoy, caiga bien o mal, caiga pésimo o regular, guste o no guste, sea polémico o no, tenga la represión a los gays que la tiene a la comunidad LGBT, tenga el marco laboral que va derogando pero de facto sigue imperando de la kafala casi esclavista, tenga las cuestiones de las mujeres, aunque en ese renglón ha mejorado, por mucho que de facto hay cosas que tendrían que corregirse, como la mujer con su decisión con quién casarse, con la mujer con su decisión teniendo menos de 25 años, si sale de casa, si sale del país, todo eso sí. Pero pese a todas las cosas que uno critique, Qatar sabe que es muy difícil decirle que no, porque tiene un músculo financiero y porque tiene un músculo energético que la hace imprescindible para el resto de los países y además con la mayor base militar estadounidense de la región. Ese es Qatar, que recibe la Copa del Mundo este domingo, el Mundial 22, coincidentemente disputado en el año 22. Biblioteca Footbox.
Esto fue Biblioteca Footbox, especial de Qatar. Un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.